mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Y nos adentramos hoy en una historia de verdad fascinante, la fascinante biografía de la bailarina malagueña Anita Delgado, que llegó a convertirse en princesa de Capurtala. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí demasiada tela que cortar para el tiempo disponible. Es una historia de verdad muy, muy interesante, muy bonita.
Totalmente, y vamos a entrar directas al asunto, porque tenemos que naufragar ahí a gusto en la vida y en el improbable viaje de una joven que se bajó de un tablao flamenco de Madrid para subir al trono de una de las más suntuosas cortes de Oriente.
Ana María Delgado Briones nació en Málaga el 8 de febrero de 1890. Sus padres, Ángel y Candelaria, regentaban el conocido como Café de la Castaña, cuyas exiguas rentas trataron de completar alquilando la trastienda para la celebración de timbas ilegales. Pero cuando las autoridades locales descubrieron la existencia de este negocio paralelo, el local fue clausurado y la familia decidió emprender rumbo a Madrid en busca de mejor fortuna.
Tanto la pequeña Ana como su hermana Victoria habían recibido clases de canto, baile y declamación en su Málaga natal, de manera que una vez en Madrid, pese a ser todavía menores de edad y a pesar de la indisimulada desaprobación de su padre, buscaron trabajo en el sector artístico de la capital. Lo encontraron en un local de variedades llamado Central Cursal, en el que iniciaron su andadura bajo el nombre artístico de Las Hermanas Camelias. Este establecimiento era frecuentado por intelectuales como Valle Inclán y artistas como los pintores Julio Romero de Torres o Ricardo Baroja.
Y claro, Madrid se preparaba en aquel momento para la fastuosa boda del rey Alfonso XIII con la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, y ahí ya estaban invitados, como no, representantes de las casas reales de todo el mundo.
Incluido, por supuesto, el maharaja de Capurtala, Jagatjit Singh, y quiso el destino que el príncipe indio acudiera al espectáculo de las hermanas Delgado para quedar absolutamente prendado de la joven Anita. O quizá no fue mera casualidad, porque se dice, se cuenta, se rumorea que unos días antes el maharaja ya se había encaprichado de ella cuando sus miradas se cruzaron en la esquina de la calle Montera con la Puerta del Sol. En el libro Personajes de Málaga, el periodista Julián Sesmero cuenta que mientras la comitiva del príncipe indio trataba de abrir paso a su majestad, Anita recibió un codazo y estuvo a punto de caer al suelo. La queja de Anita por el codazo recibido, narra Sesmero, se cruzó con la mirada de un caballero de aspecto oriental, de regular estatura, muy serio y barbado, vestido a la europea, que le dirigió un gesto como pidiendo perdón por el estropicio. Y según parece, desde ese mismo momento, el maharaja no paró hasta dar con el paradero de la joven por la que se había sentido tan arrebatado.
El maharajá de Capurtala localizó en efecto a Anita Delgado en el local en el que actuaba junto a su hermana. Tras el espectáculo, el príncipe indio insistió en conocerla, pero ella declinó la oferta, Edurne, una oferta literalmente muy generosa.
Así es, en su libro Divorciadas con Historia, la abogada Elena Zarraluki cuenta que el maharajá ofreció al padre de Anita una enorme cantidad de dinero por pasar una noche a solas con su hija, algo que Ángel, indignado con la propuesta, rechazó al parecer a grito pelado. Al día siguiente, el maharajá le envió una carta disculpándose por su comportamiento, quizá algo brusco para las costumbres españolas, e invitando a toda la familia a presenciar los actos de la boda real española desde las ventanillas de su suite. Y allí que se fueron todos, pero claro, como bien sabemos, los hombres poderosos no suelen aceptar de buen grado un no por respuesta, así que el maharajá aprovechó la oportunidad para insistir en su propuesta. Ofreció a unos estupefactos Ángel y Candelaria el peso de Anita en monedas de oro euro a cambio de llevársela a Kapurthala para convertirla en primera dama de la corte.
Una propuesta que los padres de Anita volvieron a rechazar.
Claro, para ellos algo así resultaba inconcebible, como lo era inicialmente para la propia Anita, pero el Maharaja estaba empeñado y el rechazo de la joven no hizo sino aumentar su deseo. Siguió insistiendo incluso cuando, tras el atentado sufrido por el cortejo nupcial de los reyes de España en la madrileña calle Mayor, todos los mandatarios mundiales, él incluido, abandonaron Madrid por razones de seguridad. Cuenta Elena Zarraluki en su libro que desde París el Maharaja envió una nueva carta al padre de Anita ofreciéndole de nuevo una gran cantidad de dinero si permitía que Anita viajara sola a la capital francesa, y tras el rechazo de Ángel llegó otra carta más con una oferta aún mayor.
Y es aquí donde entran en juego unos inesperados cacahuetes.
Bueno, este giro de los acontecimientos con estos alcahuetes totalmente inesperados, en concreto los intelectuales...
Alcahuetes, no cacahuetes, he dicho cacahuetes.
Sí, alcahuetes, alcahuetes.
Alcahuetes.
Pero bueno, yo creo que hemos entendido el concepto. Pero claro, fijaos, porque se trataba nada menos que de Valle Inclán y el resto, pues, de los bohemios, artistas, pintores, escritores y demás que frecuentaban ese local en el que las hermanas Delgado actuaban. Bueno, pues este grupo de bohemios trató de convencer a los padres de Anita de que en la India, como princesa de Kapurthala, nada menos, a la joven le aguardaba un futuro mucho más prometedor que como bailarina en España, porque además las hermanas Delgado, al parecer, no tenían un gran talento, pero eran muy salerosas ellas, y entonces, pues bueno, el espectáculo funcionaba, ¿no?
Yo estoy pensando que pensaría ella, porque hasta ahora no lo hemos sabido.
Claro, ella en un principio no era partidaria de esta oferta, porque es que era una niña, ¿no?
Sí.
Pero empezó ella a considerar también, pues, con los consejos, digamos, de este grupo de hombres con los que frecuentaba en el bar, empezó a considerar muy seriamente la propuesta del Maharani, porque dijo, bueno, no sé, a ver si esto va a ser una oportunidad. Bueno, pues un adolescente al final también, ¿no? Pues qué va a pensar, igual veo mundo. Y tal fue así que a espaldas de sus padres le escribió una carta y le pidió al pintor Leandro Oroz, que por aquel entonces mantenía una relación sentimental con su hermana Victoria, que la llevara a correos. Pero él, en un acto de intolerable indiscreción, pues abrió la carta junto al resto de intelectuales, la leyeron y decidieron que la escritura, que claro, pues era demasiado sencilla y plagada de faltas de ortografía, de Anita necesitaba un reajuste antes de que esa misiva llegara a manos del príncipe indio.
Y tras aquella primera misiva, seguida de otras muchas, acabó llegando la propuesta oficial de matrimonio.
Como cuenta Cristina Morato en el libro Viajeras intrépidas y aventureras, el príncipe indio convenció a la familia Delgado para que se trasladase a París y Anita recibiera lo que él consideraba una educación digna de una futura maharaní. En la capital francesa les esperaban el secretario del Maharajá, una docena de esclavos, media docena de coches, un suntuoso palacete y Louise Dujon, que era la institutriz francesa que desde ese momento controló cada una de las actividades de Anita. En sus diarios, la joven, que tenía solo 18 años, recuerda: en Bruselas mi educación se amplió con protocolo, que ahora me habían explicado lo que era, además de baile, inglés, tenis, patinar, montar a caballo, piano, dibujo y bailar. La improbable pareja contrajo finalmente matrimonio civil primero en París, antes de poner rumbo a Kapurthala, donde tendría lugar la ceremonia oficial por el rito Sikh, que, como imaginaréis, no fue precisamente austera.
Anita Delgado y el Maharajá de Kapurthala se casaron en la India el 28 de enero de 1908 en una ceremonia que fue tal y como cabría imaginar, como decías, Edurne, bueno, pues lo que se presumía para un príncipe indio. De entrada, la novia, vestida con un sari bordado en hilos de oro y plata que tardaron 2 horas en ponerle, acudió a la cita a lomos de un elefante lujosamente adornado para la ocasión.
Un no menos lujoso cortejo de medio centenar de elefantes la guiaron a su nuevo hogar, mientras, ante su asombro, porque claro, esta chiquilla que venía pues casi del pueblo, ¿no? Pues a su paso los súbditos reales se arrodillaban a su paso. Y otro de los ritos más destacables de la boda, que por cierto duró 10 días, fue el momento en el que los novios fueron pesados a fin de que los pobres del reino recibieran su equivalente en alimentos. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Que dices, sí, cuento de hadas, sí, pero aquí hay cosas bastante turbias en general, ¿no? Porque estas personas pues eran esclavos en realidad, ¿no? El Maharajá mandó construir una minuciosa réplica del francés Palacio de Versalles para instalar a Anita, convertida ya en Prem Kaur, su nombre como reina consorte. Pero, como cuenta Elena Zarraluki, la verdadera sorpresa se la llevó Anita cuando descubrió que su marido tenía varias mujeres más. Las malas lenguas hablan de 4 legítimas y 120 con distintos estatus. Y además, 4 hijos. Un pequeño detalle que él había olvidado mencionar en su momento, pero el Maharajá la tranquilizó diciéndole que desde que se enamoró de ella no había vuelto a tener relaciones con sus otras esposas y que las había encerrado a todas en el harén donde se entretenían educando a los niños, haciendo calceta y leyendo el Kama Sutra. Esto alivió a Anita, que no parecía pensar en ese momento que algo parecido le podía pasar a ella en el futuro. A los 3 meses de la boda nació su único hijo tras un parto largo y complicado que a punto estuvo de llevarse por delante a madre e hijo. Anita Delgado se encomendó entonces a la Virgen de la Victoria de Málaga, a la que prometió regalar el manto más hermoso que nunca antes se hubiera visto. Esto lo cumplió, aunque como veremos luego, no sin inesperadas trabas.
El Maharajá mantuvo al menos durante unos años su promesa de relación monógama con Anita y la convirtió además en su acompañante personal y fiel asesora cuando viajaba por todo el mundo. Iban juntos.
Iban juntos y ella ejerció un papel poco común, ¿no?, para una esposa de un mandatario indio en este caso, ¿no? Pero es que lo más duro para ella era precisamente el tiempo que pasaba en su jaula de oro, ¿no?, en el palacio, sola, alejada de su familia, con una doncella andaluza como único nexo con sus orígenes y odiada, por supuesto, por las mujeres que conformaban el harén del Maharajá. Cabe señalar además que también la aristocracia británica de la colonia la despreció y repudió públicamente, tanto por su extracción humilde como por los 20 años de diferencia que existían entre el Maharajá y ella. Al tiempo, pues nunca fue la esposa sumisa y obediente que hubiera cabido esperar, porque ella pues vestía y vivía a la europea, insistió en educar a su hijo en Europa, le gustaba pasear sola, aunque estuviera mal visto, se mostraba partidaria de mejorar la situación de las mujeres, condenaba a las bodas de niños y la quema de viudas, criticaba el feudalismo, escribió un libro titulado Impresiones de mis viajes por las Indias y enviaba colaboraciones a periódicos. Y además, durante la Primera Guerra Mundial, colaboró con la Cruz Roja, tanto en lo personal como en lo económico, por la causa francesa.
Y tras convalecer forzosamente durante meses en Cachemira, Anita regresó a Kapurtala y comprobó que, durante su ausencia, ¿había perdido el favor del Maharajá?
Claro, pues es que esto, pues cuando pasa el tiempo y pasa la ilusión,
y pasa
claro,
la vida, ¿sí?
Ella había sido desplazada de su puesto como favorita del rey por una inglesa que no llegaba a los 20 años. Los hombres maduros con las mujeres jóvenes, pues ya sabemos que tienen un problema de larga duración, ¿no? Y ella, como sabemos, no estaba dispuesta a ser una más en el harén. De modo que tras 18 años de convivencia y rondando los 33 años de edad, porque era muy joven, Anita Delgado puso fin a su matrimonio en términos inauditamente ventajosos, porque las cláusulas de la separación incluían protección diplomática y económica vitalicia tanto para Anita como para su hijo, así como la conservación del tratamiento de princesa y maharani de Kapurtala allí donde viviera, a condición, eso sí, de que no volviera a casarse, porque solo él podía tener varias esposas, pero claro, su mujer no, ¿no?
No lo hizo, ¿no?
Y no lo hizo. Bueno, porque claro, dijo, a ver, piensa con la cabeza, Anita. Pero esto no significa que no disfrutara, pues como la mujer joven y bella que era, pues de su cuerpo y de sus relaciones sentimentales, aunque sin boda por delante, ¿no? Por ejemplo, tuvo una escandalosa relación, o por lo menos un affair, con uno de los hijos del Maharajá, que es que en realidad tenía más o menos su edad, ¿no?
Sí.
Y en 1925, ya después un poco de este escándalo y en compañía de su hijo, pues Anita Delgado abandonó la India y nunca más volvió.
Tras un tiempo viviendo a caballo entre París, Madrid y Málaga, Anita Belgado se instaló definitivamente en la capital española. Guardó siempre un buen recuerdo de su marido y, aunque lloró amargamente su muerte en el año 1949, no renunció al amor. Primero con el torero Juan Belmonte y más tarde y hasta el final de sus días junto a Ginés Rodríguez. Pero no se puede decir que en España lograra encajar mucho mejor que en la India.
Claro, la aristocracia y la burguesía españolas, como hiciera la británica en su día, miraban a Anita por encima del hombro. Que fuera, para empezar, de origen humilde y además se hubiera casado con un indio por un rito no católico, pues era más de lo que aquellas pacatas e hipócritas mentes parecían capaces de tolerar. Y claro, aquí llegamos al punto del manto, que antes os decía que Anita había encargado para la Virgen de la Victoria porque salvó su vida y la de su hijo en el parto. Bueno, pues por las razones mencionadas, o sea, ese rechazo a que ella supuestamente hubiera renunciado a su catolicismo, ese manto permaneció oculto en un cajón durante años, o sea, lo rechazaron. Bueno, lo cogieron, pero lo guardaron. E incluso al parecer hubo alguien que propuso tirarlo al mar. Esto no se hizo y por eso aún lo conservamos, ¿no? Ese fue el panorama que Anita Delgado se encontró en España y tal fue así que cuando falleció en 1962, a los 72 años, su cuerpo estuvo 7 días en la morgue porque las autoridades eclesiásticas no dieron permiso para enterrarla por el rito católico hasta que Ginés Rodríguez, su pareja durante todos los últimos años de su vida, movió sus hilos y consiguió que finalmente fuera sepultada en el madrileño cementerio de San Justo. Y allí, en su lápida, podemos leer: Su Alteza Maharaní Prem Kaur de Kapurtala, nacida Ana María Delgado Briones.
Vaya historia, Edurne, más bonita, ¿no? Y aquella chiquilla de Málaga, fíjate, ¿no? Cómo luego fue abriéndose ese camino, incluso acabó escribiendo libros y muchas otras cosas. Libros que tú siempre rescatas para contarnos todas las historias que nos traes aquí a este espacio, vivir para contarlas. Y en este caso, bueno, pues te has documentado con muchos de los escritores que han puesto también la mirada, ¿no? En sus biografías, sus biografías literarias en esta mujer, esta joven malagueña Anita Delgado, que se convirtió en la mujer del Maharajá de Kapurtala y después fue Su Alteza Maharaní, como decías, Prem Kaur de Kapurtala.
Bueno, pues para aquellos y aquellas que quieran profundizar, la biógrafa oficial Elisa Vázquez de Gay escribió 3 libros sobre ella. El escritor Javier Moro se basó en la vida de Anita Delgado para dar forma a su novela conocida Pasión India, que se publicó en 2005. Hay otros 2 libros, La nieta de la Maharaní y La princesa perdida, que están escritos por Maha Akhtar, que descubrió en 2006 que era la nieta de Anita. Y claro, muchas personas dicen con razón que si esta historia la hubiera protagonizado una estadounidense, ahora tendríamos ya 300 películas y 100 series. Pero como fue una española, no es el caso. Penélope Cruz lo intentó, compró los derechos del libro de Javier Moro para producirla y protagonizarla, pero por las razones que fueran, el proyecto se malogró, así que nos hemos quedado de momento sin verlo en el cine. Pero
bueno, pues esperemos que ese proyecto truncado pueda ver la luz y estaremos en la primera fila de esas butacas de cualquier sala de cine del mundo para ver a Anita Delgado en la gran pantalla. Edurne Bad, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta la próxima.
Agur.